Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Comenzamos nuevamente otra emisión de Bajo el Volcán en nuestra temporada 18 y en el espacio tribal, próximo a cumplir 22 años, grabando el miércoles y escuchado por vos el jueves de 18 a 19 horas. Con Gustavo en la operación técnica, a días que en nuestra querida ciudad autónoma de Buenos Aires se decida por la continuidad o no de una gestión pésima, mire por donde se lo mire y más allá de la visión parcial, por supuesto, de Bajo el Volcán. Resulta sencillo informarse teniendo a mano herramientas tecnológicas o simplemente dialogar con quienes utilizan la escuela pública, la salud pública, el subte público, echando por tierra la publicidad oficial del gobierno de la ciudad. Hoy comenzaremos a dialogar con candidatos a integrar las 15 comunas que se elegirán el próximo 10 de julio. Nuestra apuesta, como siempre, inalterable con la memoria, seguimos alineados con los compañeros de todos los organismos de derechos humanos en general y por estos días ante los carroñeros de siempre, con la querida Eve y la Asociación Madres de Plaza de Mayo. ¿Cómo estás, Dani?
Bien, bien, Carlos, y suscribo 100% este último párrafo que leíste. Qué tiempos, ¿no? Que se ponga en duda la honestidad de las personas que hicieron todo lo bueno para que estemos acá, digo, por si no se acuerdan, el 10 de diciembre de 1983 seguramente hubiera sido muy otro si las madres no hubieran estado cuando estaban. Así que antes de hablar mal, digo, señores, por favor piensen, reflexionen, llámense a media horita de ir al baño tranquilo, sentarse y esperar antes de abrir la boca. Total, habrá tiempo en tal caso para pensar lo que surja de esta situación, pero no es hablando como están hablando muchos. Hoy vamos a tener un buen programa, y diría que, más allá de que avisar que, como siempre, en www.bajoelvolcan.com.ar pueden encontrar los programas anteriores. De hecho, ya está subido el programa del 9 de junio, el del jueves pasado, y que nos pueden escribir a programa@bajoelvolcan.com.ar por cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Y llamamos, como hemos llamado los últimos dos programas, especialmente a todos aquellos candidatos en las elecciones de comunas porteñas, amigos de candidatos que nos quieran llamar, venirse, darse una vuelta, estamos abiertos. Hoy vamos a empezar a seguir hablando de eso, pero hoy con un candidato real de carne y hueso. Si te parece, Carlos, empezamos con el programa del día de hoy.
Hay temas que son de la agenda de los ciudadanos que están en las encuestas, que ahí te diría lo que tiene que ver con vivienda, no seguridad, temas de la inclusión social, que son complejos y yo particularmente no tengo soluciones específicas, pero sí me comprometo no solamente a levantar mi mano para votar, sino también la frente de estudiar los temas y hacer lo mejor para la gente más allá de los partidos y lo que uno tiene que representar.
Bajo el volcán. Y la verdad que siento mucho orgullo y además mucha esperanza de lo que podemos hacer los argentinos. Hace apenas 10 años lanzábamos piedras y hoy estamos lanzando cohetes y satélites al espacio.
Bajo el volcán. Hoy día la principal renta que tiene el Perú es la minería. El Perú es un país por excelencia minero y necesitamos que la minería asuma también una mayor participación cuando hayan sobreganancias, para que las comparta con el Estado, que es el dueño de los recursos naturales, y de esa manera podamos invertir en infraestructura, que tenemos 40.000 millones de dólares de déficit, y que bien podrían achicarse ese déficit a través del impuesto a las sobreganancias, siempre manteniendo la competitividad del sector minero a nivel mundial. Y también señalamos que el canon minero tiene que ser pagado por las mineras y no por el Estado.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
Bueno, comentábamos y yo decía que Carlos Funes es como el gordo Troilo, ¿no? Que siempre vuelve al barrio. Él siempre vuelve a la tribu y abajo el volcán. Es un entrañable amigo, un hermano de la vida, lo vuelvo a reiterar. Formó parte y forma parte del equipo del programa junto con Daniel Solaquian también. Son tipos que jamás se van a ir. Pero bueno, en esta nueva etapa, él no es virgen en la política porque conozco y sé que fue siempre un militante político. Pero por el lado de Nuevo Encuentro y con muy buen criterio, ha sido elegido para que los ciudadanos de la Comuna 13 lo puedan elegir como jefe comunal. ¿Cómo estás, Carlos?
¿Cómo están, amigos? Además de resfriado, yo, una alegría estar acá. Una alegría verlos laburar en un cambio importante. Pero además siempre con el sentido puesto en el mismo lugar, ¿no? Que más allá de la tecnología que está buena, hay un rumbo, digo. Sí, acá estamos. Estamos, decías bien vos, de lo de militante político, porque bueno, yo estaba ordenando en mi cabeza esta idea de no, de que una vez no es un militante orgánico de un partido, como no lo venía haciendo yo. Y a pesar de eso, no sé si me tentaron, no sé si el verbo es tentar, pero la gente de Nuevo Encuentro, por lo menos dos fuerzas de este grupo, el PSOL y el EDE, se acercaron juntos y me convocaron para ser candidato de la comuna. Al principio pensé que era testimonial, si no hubiera llegado acá, me parece. Sí, no importa, no es que no tengo tampoco temor en decir, digamos, hay un espacio del hombre común que tiene el alma puesta en otro lado y de repente te encontrás con que tenés que poner el alma también en otros lugares. Si en definitiva vos apostaste siempre. Y que nos den un espacio en la política, esto dicho en general a los vecinos, a la gente de la ciudad, cuando muchas veces nos quejamos de que el espacio de la política lo ocupan solo los políticos para determinadas cosas y tramoyas y todo eso, demuestran que hay un signo, o por lo menos que a mí me honra, que esta gente me haya venido a buscar para ser candidato. Esto desde el punto de vista del testimonio, que pensé lo que era primero, ¿no? En algún momento del programa de esto, del testimonio, me parece una cosa importante. No estoy como Berman, quédense tranquilos con lo del testimonio, que va a levantar la mano, dice no sabe por qué. Pero bueno, me parece que esto de las comunas es algo nuevo. Agradezco que me hayan invitado por ahí, ser el primer candidato a comunero, pero creo que es un gran desafío además. Está abierto donde se está viendo a diario, digamos, en los medios, que la gente desconoce, y diría profundamente, fuertemente, digamos, para ir, no sé, la profundidad es otro plano. Conoce muy poco de lo que representan las comunas y de lo que va a votar. Y además, bueno, porque en los medios, así como, digamos, de algún modo, Joclender es la tapa de los medios, como si en el país no pasara otra cosa, en un espacio mucho más chiquito, digamos, hay una correspondencia con este rumbo político, ya que hablamos del rumbo de un programa de radio, el rumbo de los medios sigue siendo mostrar en esa pequeña página que le dedican a la ciudad o a esta nueva experiencia de las comunas, en general el desencanto de algunos vecinos porque no hay una participación, porque esto lo ocuparon otra vez los partidos políticos, o sea, buscar un sentido peyorativo, ¿no? Y me parece que el desafío está puesto, por lo menos para mí y para la gente que represento, que no es solo Nuevo Encuentro, creo que también represento a muchos amigos y vecinos que, esto lo juro, que francamente pasan por la calle y me palmean y me dicen dale, vamos, que es un afecto que hace años que no recibo, que me decidió a meterme, ¿no? Además,
vos sabés que mientras vos hablabas, Carlos, me parece que más allá del tiempo, ¿no?, que uno tiene que esperar que esto ocurra y que el tiempo pase, me da la impresión de que nos encontramos ante una posibilidad concreta o una disyuntiva efectiva de que esto camine hacia el lado de la superestructura y que finalmente, como vos decías, quede en manos de unos pocos que negocien esos carguitos y que negocien esos mangos si aparecen. y por otro lado recuperar la memoria de la experiencia asamblearia. Y por ahí totalmente. Me parece que hay una disyuntiva política que es mucho más que lo que puedas hacer efectivamente hoy, en la semana, digo.
Totalmente.
Empezar a recuperar ese espacio y que de a 4 años ya la discusión de quiénes son los candidatos y para qué sea otra, me parece que es un momento clave, ¿no?
Sí. Además, digo, también está bueno por ahí estar acá hoy porque hay muchas cosas que están pasando en mi cabeza alrededor de este significado que vos estás planteando. Y es a la vez recibo un bombardeo constante, digamos, de toda la superestructura que normalmente te está pidiendo y de los medios barriales y otros medios que te están pidiendo cuáles son tus propuestas. Digamos, entonces yo tendría que sentarme hoy en Bajo el Volcán y hablar de qué hay que iluminar Olazábal o cuál es el o decirle a un vecino, animarme a decirle a un vecino que le voy a resolver el problema del arroyo Veguí, que Blanco Encalada no se va a inundar más, o entrar ya a prometerle kilómetros de subte. Por eso digo, yo conozco mi barrio y tengo propuestas para mi barrio, pero un espacio como este no me parece que sea para hablar de esto, me parece que es para hablar del desafío, de esto que vos estás hablando. Porque yo digo, ¿qué me lleva acá? ¿Por qué me vienen a buscar los compañeros de Nuevo Encuentro? Bueno, tengo 30 años de dirigente en un club, dirigiendo un club. Dirigir un club para uno puede ser, bueno, el tipo que hace la fiesta, que agarra el micrófono. Dirigir un club es dirigir un club en la dictadura donde desaparecieron 700 clubes en todo el país. Dirigir un club es tener 300 pibes y 300 familias dentro de un club. Digo, para recuperar algunas palabras, esto que hablas de el sentido, recuperar la idea de que nosotros también gestionamos con un significado y con una ideología. Nosotros también somos eficientes con un significado y con una ideología. Nosotros también podemos ser eficaces. O sea, recuperar, digo, más que hoy, en este espacio, proponer estas pequeñas, digo pequeñas, aparte porque estoy en una comuna que donde el sueldo promedio de lo que gana la gente, y esto no sé si me suma voto, pero es la verdad, el sueldo promedio de lo que gana la gente en la comuna 3 es el triple de lo que gana en la comuna 4 o la 8. Entonces las necesidades son otras. Entonces digo, por eso me parece importante el sentido de lo que hablaba Daniel y el testimonio. La realidad es que nosotros podemos hacer gestión y podemos ser eficaces, pero con un sentido. El sentido es lo que estás hablando vos, la participación, darle un valor a una parte de toda esta ley 1777, que es la que habla de los consejos consultivos. Digamos, donde ¿cuál es el sentido de que yo hoy me ponga a hablar de qué es lo que hay que iluminar o cuál es el espacio público que hay que resolver, si en realidad lo que yo necesito es que la gente participe en el Consejo Consultivo y me lo traiga? Cuando hasta hoy la descentralización, planteada en los 90, lo que ha entendido es que un tipo venga con una nota al CGP, me diga lo que le pasa y la deja atrás de una mesa de entrada. Bueno, me parece que eso no es la política. O por lo menos yo no me meto a hacer esto para hacer eso.
Claro, y como hablábamos antes, en la previa, de algún modo, si a vos te sientan en el CGP y te obligan, digamos, por ley, por marco, por funcionamiento, a esperar que venga el vecino a traerte una nota, te terminan condenando a que la política termine siendo la superestructural y no la de la participación popular.
Sí, sí, o tomar la descentralización como un hecho que debe ser gestión del funcionariado y propuesta de un ejecutivo. Y descentralizar es también decirle a la gente, vení al Consejo Consultivo, participa activamente de la política de tu barrio y de tu comuna, vení a decir cuáles son tus necesidades y vení a conocer qué es lo que podemos resolver. Vuelvo a repetir, no me puedo parar en Cabildo y Monroy y decirle a la gente que vamos a hacer la estación de subte de García del Río. Es mentira. ¿Qué es lo que hizo Macri? Mentir todos estos años.
Claro, que por otra parte ustedes todavía no tienen ni presupuesto participativo,
nada,
ni presupuesto comunal para ejecutar obras, y encima, si saliera esta propuesta de modificación de la ley de Macri, el Ejecutivo Municipal podría tomarse atribuciones de las comunas, con lo cual terminaría sacándole las pocas atribuciones que
exacto
tiene.
Exacto, y esto terminar siendo un espacio nada más que de la superestructura. Entonces, para que los partidos tengan y esto es lo que hay que rebatir, esto es por lo que hay que ir a pelear. Digo, hasta me cuesta usar la palabra vecino, que la tenemos que recuperar, ¿no? Que este hombre la apropió.
Claro.
Después vamos a hablar un poquito de ese tema, ¿no? Del sentido de las palabras, esta cosa, porque sale mejor decirlo ahora. Y esto tiene que ver con un lugar que desde la política se le da, digamos, al ciudadano. No es casual, digamos, que él hable del vecino y no de un partícipe. El vecino es un tipo que está al lado del que ejecuta, al lado del que gobierna, pero en realidad no es un partícipe de la política. Y desde este lugar, así como Carrió habla de los republicanos, digamos, tan enfáticamente, así ha tomado como una política que es propia de la derecha, en realidad, esta derecha fuerte que tiene la ciudad, darle al vecino una palabra símbolo, un valor absolutamente distinto al que realmente tiene. No, el vecino es el que está conmigo yendo hacia un lugar, es un partícipe. Entonces, bueno, digo, recuperando estos esquemas, ¿no? Recuperando esto que yo digo de, si yo gestioné 30 años un club, y lo hice con los socios, ¿no? Lo gestioné encerrado en una cúpula que no la tiene, o en la piecita de arriba de la comisión directiva. Si gestioné y fundé una sociedad de fomento en medio de la dictadura para luchar por recuperar la democracia. Si laburé 10 años en las cooperadoras escolares donde fue mi hija, no es que era una señora de caridad que iba a las cooperadoras. La vida, sencilla. Si hice eso y gestioné y dirigí, y se hicieron obras, y se encontró, digamos, cuál es el favor del Estado, cómo aprovechar el subsidio. Digamos, recuperar muchas cosas, recuperar el sentido de lo público. Que la palabra vecino, como él la utiliza, digamos, habla de esto, ¿no? Menos mal que el tipo por ahora baila la cumbia, ¿no? Si la llega a bailar bien, estamos. Que no recupere la cumbia para la derecha, ¿no?
Perdóname, papá. No me di cuenta.
Roberto.
No sé cómo se me pasó.
Roberto, despertate, amor. No sé. ¿Qué pasa?
Susi, ¿no sabés? Soñé que había llegado el Día del Padre y no había comprado nada. Ya mismo tengo que ver qué le regalo.
Tranquilo, Roberto. Si ya compraste todo.
¿Cómo compré todo? ¿Con qué?
Con Cabal del Credicop.
Con tarjetas Cabal del Banco Credicop, el 18 y 19 de junio tenés un 30% de ahorro en restaurantes de todo el país. Y del 15 al 17 de junio, un 15% de ahorro en casas de indumentaria, deportes y zapaterías. Con tarjetas Cabal del Banco Credicop, este Día del Padre va a ser un sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano.
Bajo el Volcán.
Nuevamente tenemos la posibilidad de dialogar con Pedro Brígger, nuestro columnista de política internacional. ¿Cómo estás, Pedro?
Bien, buenas tardes, noches para ustedes, para todos.
Quería saber tu opinión de esa vieja dama digna que era Europa, ¿no? Y lo que, bueno, lo que está ocurriendo ahora, tu mirada, por favor.
A ver, creo que hay unos elementos a señalar respecto a lo que está pasando en Europa. En primer lugar, está claro que hay una crisis con lo que se llama la zona euro, que comprende a 17 países, que son los países que manejan el euro. Está claro que hay economías que van a una velocidad muy rápida, son tren bala, y hay economías que todavía, por más que sea Europa y por más que estén muy desarrolladas, van a una velocidad muy inferior. Cuando en el pasado se decía que Alemania iba a ser la locomotora de la Unión Europea, creo que los que tenían de esto, porque lo decían casi como de manera negativa, los franceses principalmente, no se equivocaban. Alemania sigue siendo la locomotora de la Unión Europea, del euro y de toda la economía europea, porque es una de las principales potencias mundiales y las otras no pueden competir en igualdad de condiciones con Alemania, mucho menos con la Alemania unificada que surgió después de la caída del muro de Berlín, la desaparición de la República Democrática Alemana. Hay países que, por más que avanzaron mucho y que avanzaron gracias a la Unión Europea, con España, Portugal, Grecia, Irlanda, siguen siendo países que tienen serios problemas económicos, altos niveles de desocupación, en esto se emparentan con gran parte de los otros países, todo esto en un marco donde el famoso estado de bienestar surgido principalmente por la Segunda Guerra Mundial hace agua por todos lados, sea porque no hay dinero, sea porque las ideologías o las ideas neoliberales han prendido y muy fuerte, no solamente los partidos conservadores, sino que los partidos socialistas, los socialistas tienen poco y nada. Entonces, si vemos hoy lo que pasa en Grecia, nos encontramos con que el primer ministro socialista, Papandreou, lo que plantea es pactar con los conservadores para llevar adelante los planes del Fondo Monetario Internacional y pactar con los mismos conservadores que en el 2009 le mintieron abiertamente respecto de cuánto dinero había en las arcas públicas, y que Papandreou no tiene otra alternativa en su horizonte político y económico que plantear la política del Fondo Monetario Internacional. Lo paradójico, incluso podría decir lo tragicómico de toda esta situación, es que cuando hay elecciones como Portugal, por ejemplo, gana la derecha. Esto es una situación bastante particular que se da en Europa hoy en día y que no se vislumbra una alternativa política y económica que se salga de los mecanismos que proponen los organismos internacionales, que además por lo general están manejados por estos mismos países: el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el G8, el G20. Por lo tanto, es como que se están mordiendo su propia cola.
Pedro, Daniel te habla, ¿cómo estás?
Bien, Daniel.
La pregunta sobre, vos recién decías que cuando tienen que votar, votan a la derecha, y en España ha pasado algo similar y se considera que en las próximas elecciones de 2012 probablemente también gane la derecha. ¿Votan a la derecha porque quieren las soluciones de la derecha, o en un régimen bipartidario votan a la derecha porque es el otro a quien votar?
Yo creo que hay varios elementos. En primer lugar, esto que vos planteás del bipartidismo, muy consolidado en les de las personas, esto es, no hay alternativa al bipartidismo, o en todo caso las alternativas que hay son mamarrachos al estilo Berlusconi, por lo tanto, mejor no optar por eso. En segundo lugar, porque los partidos políticos básicamente tienen programas muy, muy similares, y donde les pueden llegar a plantear como diferente tiene que ver con honestidad, características individuales, pero menos de alternativas políticas. Una izquierda que como ideología está muy desprestigiada, entre otras cosas por lo que significó la desaparición de la Unión Soviética. Recordemos que este año se cumplen justamente 20 años de la desaparición de la Unión Soviética. Los partidos comunistas, socialistas, se pulverizaron, especialmente los partidos comunistas. En gran parte de los países, podemos tomar como ejemplo España, los sindicatos que correspondían tradicionalmente a los partidos socialistas y comunistas hoy son parte del engranaje de las políticas neoliberales, aunque pueden plantear protestas y algunos reclamos en líneas generales, siguen siendo parte del mismo engranaje. Pero no parece haber una alternativa política, y por eso también es muy interesante el seguimiento que le podamos hacer a este nuevo movimiento llamado Los Indignados, que creo que todavía es muy embrionario, todavía muy difícil poder determinar para dónde va, qué es lo que va a representar, pero que significa hoy un sacudón político, a mi juicio de magnitud, a mi juicio bastante más profundo de lo que se lo analiza por lo general. Acá no hay un conjunto de hippies que quieren el amor libre, aunque también puedan llegar a plantear esto, o comisiones de limpieza para ver cómo tienen que limpiar las plazas. Acá hay consignas muy concretas, por ejemplo, de bajar el gasto militar. Europa sigue teniendo un gasto militar altísimo, y eso no se toca. O si se toca, se lo toca de manera muy marginal. O sea, cuando se dice no hay plata, la pregunta es, ¿no hay plata verdaderamente o la plata está destinada hacia otros fines? Gran parte de los países europeos revisaron la guerra en Libia, gran parte de esos países están en Irak, gran parte de esos países están en Afganistán, y cada bala que se tira, cada misil que se arroja y cada vuelo que un helicóptero hace sobre Libia cuesta miles de millones de dólares. Entonces, no es que no hay plata, no hay decisión política de cambiar el rumbo económico y político de los que están gobernando. La gran pregunta es efectivamente, ¿por qué no votan por una alternativa diferente? Y porque hay muchos motivos, porque la izquierda que no estuvo ligada a los partidos socialistas y comunistas es vista todavía como una izquierda muy pequeña, muy sectaria, muy idealista, y de hecho la organización que se está dando hoy, por ejemplo, en España también, si bien retoma mucho del discurso que pregonaban los pequeños grupos de izquierda, algunos de ellos extraparlamentarios, todavía no hay una identificación con esos grupos, y además hay un profundo rechazo hacia la política.
Sí, bueno, el otro día escuchaba a uno de los jóvenes voceros de este movimiento Los Indignados, cuando al cumplir un mes de estar en las plazas decidieron levantar el acampe, por lo menos levantarlo masivamente, decir que era momento de retirarse a poder empezar a discutir cuál iba a ser la continuidad de este movimiento y cuáles iban a ser las decisiones que iban a tomar justamente en cuanto a la práctica política que se iban a dar a partir de lo que significó este movimiento de Los Indignados. Y me parece que seguramente irá creciendo esto y tendremos respuestas en los próximos meses, seguramente habrá respuestas en términos más mediatos que inmediatos, ¿no? Una vez se pide la inmediatez de cosas.
Mira, Daniel, todos sabemos que es muy difícil para miles de personas mantenerse en las calles en cualquier circunstancia. Hay solamente circunstancias muy extraordinarias, como por ejemplo la de Libia hoy, que hacen que los colegios estén cerrados, la administración pública no exista, pero el Estado colapsó. Cuando se sale a la calle y se vuelve, por lo general es porque hay un cambio político o porque uno tiene que retornar a una vida que no puede abandonar por completo, que tiene que ver con la familia, los afectos, el trabajo, el estudio, en múltiples circunstancias. De todas maneras, hay algo que sí hay que tomar en cuenta, y es que cuando las masas se ponen en movimiento y cuando la gente sale a las calles y vuelve a sus casas, se transformó. Esto es dialéctica pura. Uno no vuelve a las casas de la misma manera. Por eso yo creo que esto que estamos viviendo en España es profundo, más profundo de lo que muchos piensan, por más que vuelvan a sus casas ahora a reflexionar. Vimos lo que pasó en Cataluña, rodear el Parlamento, eso te marca que quieren darle continuidad, que tal vez no sepan muy bien cómo darle continuidad, pero que quieren darle continuidad, aunque puede ser que la mayoría vote por el Partido Popular. Es posible, todo es posible, porque romper con la estructura política que tiene un Estado y que nosotros aprendimos de chiquitos que la única forma de organizarse no es algo sencillo. Claro. Las comparaciones son odiosas, pero a veces ayudan a pensar. Cuando acá surgieron las asambleas vecinales en el año 2001-2002 principalmente, y se estaba planteando una nueva forma de hacer política, tampoco se tenía muy en claro qué era lo que se quería. Y sin embargo fue una experiencia muy rica, de la misma manera que fue una experiencia muy rica la de las fábricas recuperadas por los trabajadores, que algunas de ellas todavía funcionan.
Sí, claro que sí.
Algunas de ellas quebraron, algunas de ellas cerraron, pero otras todavía funcionan. Y ahora, construir algo alternativo a lo existente, si fuera tan fácil, ya se hubiera hecho. No es algo sencillo.
Es cierto. Pedro, para ir cerrando, hoy diste en tu programa de la M750, diste un dato que a mí me sorprendió, y quería apenas un comentario, una reflexión acerca de eso. ¿Es cierto que las 7 familias chilenas ganan algo así como el triple del PBI boliviano?
Efectivamente, esto es lo que dice el diario El Clarín de Chile. Retoma datos brindados por el ex ministro de Hacienda de Bachelet, Velasco, y lo que dicen ahí es respecto de la desigualdad, la profunda desigualdad que hay en Chile entre los que muchos ganan y muchos tienen, y los que poco ganan y poco tienen. Chile es considerado por lo general uno de los países más desiguales. Chile tiene un sistema educativo profundamente desigual, y por eso es muy interesante, llamativo y positivo que los estudiantes secundarios tomen las calles, tomen los colegios para salir a protestar en contra de estas desigualdades y planteen hoy, como hace 5 años atrás con Bachelet, que hay que utilizar las regalías del cobre para invertir en educación. Acá es otro de los mitos creados en Chile, que la educación es muy buena en es interesante, es cíclico. Los estudiantes secundarios piden hoy casi lo mismo que pidió 5 años atrás con Bachelet, y ahí es donde otra vez ves que muchas veces los socialistas y los conservadores lo que hacen es administrar un país, gobernarlo con alternativas políticas.
Pedro Brigger, gracias como siempre por tu aporte y nos estamos comunicando.
La semana que viene, por supuesto, como siempre.
Abrazo.
Un abrazo grande.
El 10 de julio los vecinos votamos comunas para estar un paso más cerca de los asuntos públicos que nos interesan. Involucrate, consulta en tu CGPC llamando al 147 o ingresando en buenosaires.gov.ar/comunas. Haciendo Buenos Aires Ciudad.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde.
Agenda porteña. Agenda porteña.
Bueno, mientras escuchamos de fondo una especial versión del arriero, ¿sí?, hecha en este caso por Roxana Ahmed, les cuento que hoy, 16 de junio, empieza el Festival Ciudad Emergente en la Ciudad de Buenos Aires, en el Centro Cultural Recoleta. Este festival ya va por su cuarta emisión y va creciendo la cantidad de gente. ¿Qué es el Festival Ciudad Emergente? Es un festival que incluye el arte joven, y está bien dicho que el arte joven, porque son diversas manifestaciones, música especialmente, cine, moda, literatura. Hay revistas jóvenes que están saliendo, hay danza en las calles, todo alrededor del Centro Cultural Recoleta, entre hoy 16 de junio y el próximo lunes, que es feriado, 20 de junio. Es muy interesante. Para tener una idea, el año pasado, en el año 2010, 130.000 personas aproximadamente circularon por los espacios, y este año se amplían de algún modo los espacios en los cuales se va a dar la presencia de las distintas expresiones artísticas. Música va a estar en tres espacios: en la terraza del Centro Cultural Recoleta, en la Sala Villa Villa y en la capilla del Centro Cultural Recoleta. Va a haber invitados extranjeros, bandas de afuera, bandas nacionales que están apareciendo y que son muy, muy interesantes. Y realmente me parece que es una expresión, un conjunto de expresiones que por ahí los viejos caducos que somos no necesariamente encuentran estos cruces. Somos mucho más estructurados nosotros. Bueno, acá aparecen los cruces, ¿no? Aparecen las estéticas nuevas, cómo lo visual impacta en las puestas en escenas musicales, cómo la moda, digo, como una propuesta estética, como un discurso estético, también se cruza allí. Y me parece que ver lo que va a pasar en Centro Cultural Recoleta en estos 5 días, desde hoy hasta el próximo lunes, es algo más que interesante. Y yo les decía que estamos escuchando de fondo a Roxana Ahmed, que está presentando su último disco, Inocencia, un disco que cuenta con, en general, un repertorio folclórico hecho de un modo muy particular. Roxana Ahmed hace las cosas de un modo muy particular, con mucho, mucho talento, a una riqueza en su voz. Se le agrega un trabajo muy riguroso en el aprendizaje vocal, y realmente da un resultado muy interesante. En este disco participa, de hecho estrena un tema de Pedro Aznar, y participan muchos músicos muy interesantes.
Qué bueno.
Hay mitad y mitad entre temas de ella y temas clásicos: El Arriero, La Nochera, La Oncena. Hay varios temas clásicos del repertorio folclórico y temas personales de Roxana. Roxana va a estar presentando este disco el día sábado 18 de junio a las 21 horas en el Café Vinilo. El Café Vinilo queda en Gorriti 3780, y también lo va a presentar el otro sábado, el sábado 25 de junio, también a las 21 horas en el Café Vinilo, Gorriti 3780. Y después tenemos un rato, vamos a escuchar entonces un tema de Roxana, pero si te parece...
Creo que han podido comunicarse.
Me dicen que puede ser.
Pero interesante la propuesta y la todo lo que estamos escuchando. Qué buenos son las alternativas y los cambios sobre temas incorporados, ¿no?
Sí. Hola, Roxana, ¿estás allí?
Sí, estoy acá.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Estábamos contando,
¿cómo estás?
Bien, contando recién que el sábado vas a presentar este disco Inocencia, y yo decía de algún modo que tiene un repertorio folclórico
que se mete con lo tradicional y lo transforma de un modo muy interesante, y además muchos temas tuyos. ¿Por qué no nos contás vos de qué va esta Inocencia?
Sí, bueno, es eso. Mira, por un lado creo que por ahí tiene que ver con ciertas madureces, ¿no? Que por ahí uno es, qué sé yo, en mi caso, a mí me enamoró siempre el jazz y siempre me gustó aprender y escuchar eso. Pero cuando tuve que encontrar un lenguaje propio, empecé a buscar algo que tuviera que ver con el sol, o con mi propia poesía, o con la forma en la que suena la música acá, o con mis propios libros, ¿no? Y después de un par de años y un par de discos, es como que empezás a ser menos pretencioso y a dejar que te venga a la cabeza o a la voz la música que realmente hiciste cuando creciste. Y ahí fue que empezó a aparecer esta cosa medio folclórica y empecé a acordarme de cosas de cuando era chica y yo cantaba esto, yo cantaba esto, pero yo ya no soy la misma, digamos que espero tener una inocencia nueva para escucharlas y para cantarlas. Y en ese sentido fue que busqué gente que tuviera este lenguaje jazzístico claro, porque es lo que es como mi patria por adopción, ¿no?
Para que no,
y traté
para que...
un poquito de que fuera funcionando así, de que no sacrificáramos el corazón de estas canciones, de estos autores, pero a la vez que las raíces estas adquiridas de algún modo del jazz también estuvieran alimentando esta música.
Para quienes no la conocen a
así
Roxana,
que, bueno, y las canciones originales vinieron de ese mismo lugar también, tratar de contar como Argentina ciertas cosas sin un sonido que no es de una folclorista, ¿no? Que yo no canto con voz de folclorista, quiero serlo, ni quiero hacer folclore, o sea, me salió esto que me salió y bueno.
Está muy
bien. Veremos cómo va.
Está muy bien. Para quienes no te conocen, Roxana, vos venís de una formación muy muy larga como cantante, y además una formación que tiene muchas otras fuentes. Has estudiado letras, cine y muchas cosas. Sé por allí, de muy joven. Y además venís estudiando canto también desde muy joven. ¿Cómo todo esto confluye en este momento tuyo, en esta etapa tuya como cantante?
Vuelvo a esto, ¿no? Es como que me parece que hay ciertos momentos de la vida en el que eso, ¿viste? Que dejas que todo empieza a juntarse y se hace como un rompecabezas con sentido. Y donde vos eras, lo que vos cantaste en tu casa con la guitarra, ¿no? Se empieza a mezclar con el canto lírico, y se empieza a mezclar con el jazz. Miles de trabajos, yo toqué mucha música distinta, trabajé de músico de toda mi vida. Y eso, por ahí digo, hay muchas veces donde es que uno reniega de esas experiencias, ¿no? Porque decís, bueno, laburé tantas veces otras cosas, pero no quiero, no soy eso, no me gusta eso. Pero eso también de algún modo va dando alguna marca que después a lo mejor es una buena, se puede transformar en algo bueno.
Perdóname.
Y creo que recién con el tiempo empezás a como hacer una buena comida con todos esos ingredientes.
Vos vas a estar...
No sé si me salió buena comida, quiero decir. Es como, yo me siento como en un momento de mucha felicidad musical, muy cómoda cantando este repertorio, muy feliz. De hecho, vengo de un ensayo de 4 horas. Tengo así como enamorada de haber tocado con esta gente tantas horas y de que todo lo que sonaba estaba buenísimo, y de que todos eran músicos muy grosos, y un poco es esta cosa de ponerse con inocencia a escuchar, ¿no? Y a comunicarse con los otros, y espero que la gente venga también con inocencia estos próximos sábados a Vinilo, a conectarse de otro modo con estas canciones que todos conocemos mucho, sobre todo los clásicos, ¿no?
Para ir terminando, ¿quién va a tocar con vos este sábado y el próximo en Vinilo?
Mira, voy a estar en el quinteto oficial con el que voy a estar tocando y que ya empecé a tocar, que es Claudio Giuliano, Sergio Espósito, Fernando Galimani y Carto Brandán. Varios de ellos están tocando conmigo desde hace 7 años o han tocado en algún momento en estos últimos 3-4 años. y después van a estar Guillermo Klein, Richard Nant y Ricardo Cavalli, ambos sábados, y Adrián Yáñez seguro va a estar el sábado 18, y probablemente si llega de un viaje venga también el sábado 25, y puede ser que haya algún otro invitado, o así, un oportunista para pronto el escenario, pero con ellos venimos armando todo el concierto y haciendo un poco como que la música se nos haga lo más natural posible, pese a que la grabamos ya hace mucho tiempo, ¿no? Hace varios meses.
Bueno, te agradezco mucho, Roxana, te deseamos mucha suerte para estas dos presentaciones y nos vamos a despedir.
Muchas gracias por recibirme y agradezco mi invitación para ustedes y para la audiencia de ustedes, para que ojalá puedan escucharnos en vinilo estos sábados a las 9 de la noche. Son súper bienvenidos.
Bueno, nos vamos a ir con un tema tuyo, con La Sombra.
A esa.
Un beso grande.
Chao.
Ciudad te informa que desde el 1 de junio y hasta el 31 de agosto se encuentra abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes gráficas, radiales y digitales de la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas en www.buenosaires.gov.ar/registro de medios. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad.
Bueno, continuamos acá con nuestro amigo Carlos Funes, que nos visita porque es candidato a jefe comunal de la importantísima Comuna 13, ¿no? Que reúne a Colegiales, Núñez
y Belgrano.
Recordemos a la gente, nosotros estamos insistiendo, el 10 de julio es la primera vuelta, todo el mundo sabe, intuye, los analistas lo dicen que va a haber segunda vuelta, pero para la segunda vuelta solo va a quedar el jefe y vicejefe de gobierno. En la primera vuelta hay que poner bien la boletita y votar jefe y vicejefe de gobierno, legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los comuneros. que es un poquito de una manera muy importante de democratizar la política, de acercar la política a las comunas, a los vecinos que tanto lo reclaman y tanto lo piden. Esta es una muy buena oportunidad, ¿no?
Y los vecinos a la política. Digo, ¿no? Si se eligen, digo, no vamos a hacer una tarea escolar, pero si así hace necesario, son 7 comuneros que se eligen.
Por cada comuna.
Por cada comuna. Uno de esos comuneros es el jefe de la comuna, que lo único que indica es tener un rol administrativo importante, digamos, porque va a formar parte de un consejo interconsultivo de comunas que se va a reunir con el Poder Ejecutivo. Pero en definitiva, ese pequeño formato de junta, de pequeño parlamento, no sé cómo, digamos, por similitud, va a estar formado por 7 comuneros que se eligen por sistema DON, igual que los diputados. Me parece importante esto que marcás, de que es el 10 de julio la elección y que ahí se definen los diputados. Y bueno, creo que está bueno también decir, mi lista es la 606, que encabeza a Gabriela Cerruti, Dardo Form y Gonzalo Ruanova, 3 brillantes candidatos a diputados, y hay algunos cuantos ahí testimoniales como Gustavo Garzón, Vicente Batista, Manelli, sí, digamos, la gente que trabajó por el matrimonio igualitario.
Hay una pregunta que también es de este orden. ¿Se puede cortar boleta de consejeros comunales separados de legisladores porteños y jefe y vicejefe de gobierno?
Totalmente. O sea, los comuneros podemos ser elegidos, es un miembro más de las, son 3 boletas miembro, le podés elegir un jefe de gobierno, una diputada y otra de comunero.
No, esto es importante porque no estaría mal que la gente lea la boleta de los consejeros comunales que le tocan y que vea qué tipo del barrio conoce.
Seguro.
Y que sabe que tiene una participación efectiva en Seguro. Las cuestiones del barrio, en la política barrial, porque siempre, como decías vos antes, cuando uno hace esas cosas en el barrio, hace política barrial.
Totalmente.
¿No? Y como decís vos, el tipo del club, el tipo de la biblioteca, el tipo que, o la mujer, ¿por qué necesariamente el tipo?
La tipa.
La tipa que, ¿no? que también está en la discusión de las cosas del barrio, por ahí uno no necesariamente vota en el mismo sentido que jefe de gobierno o que legisladores porteños, porque vota con otro tipo de afinidad. ¿Cómo se va construyendo esa afinidad? No digo cómo se va construyendo, ¿cómo se va reflejando esa afinidad construida en tus 30 años de barrio en este momento de la candidatura?
Y en ¿qué pregunta, Mario? No, pero sé que por eso es interesante esto de que yo vuelvo, digamos, constantemente al hecho político del lado del testimonio. Un poco una cosa con la que quería luego cerrar. Porque la afinidad se da porque la gente te conoce y te ha visto en espacios comunes, digamos. Por ahí en una circunstancia desgraciada, hace pocos días me vine a buscar la directora de la escuela primaria de mi hija. Mi hija cumple 32 años. Al laburo, que es en colegial a mi laburo, y para decirme se murió Victoria. Digamos, esto es el código de la afinidad. Eso es un gimnasio construido entre todos. Una escalera que hacía falta en la escuela, un laboratorio. Un espacio para... O sea, quiero decir, esto es que en mi club, gente que tiene... por ahí no tiene afinidad ideológica, no tiene una misma mirada, que en discusiones cuando fue el tema del campo y toda esta historia, uno tomó posiciones políticas. Porque esto es lo que digo. Si no, es solamente... Digamos, no es que yo combate la idea de elegir un buen vecino. Lo que digo es, yo no voy a engañar a nadie. Yo no soy un buen vecino porque colegiales no tenía hace 25 años el techo que tiene hoy en su cancha.
El club.
O sea, esto, ¿no? Colegiales tiene ese techo porque yo, con otros... decenas de personas laburamos para que lo tenga, pero yo hoy soy candidato porque doy testimonio político. Yo digo que yo voy a votar a firma tomada y me hago cargo desde esta gestión que la que el vecino me conoce. Digo, lo que en realidad me parece importante también es decir esto, si no nos quedaríamos en un espacio que está muy relacionado al discurso, en todo caso, de Macri, que es la del buen vecino que solo llega hasta la puerta del CGP, de la cual algunos tienen la posibilidad de hacer esos 7. Entonces insisto mucho en el tema. Esto, acá apareció una frase que dieron ustedes cuando empezó el programa, que Carlos dijo, nuestra visión parcial, ¿no? Y digamos, como diciendo, dando nuestra visión parcial, dijiste. Y yo no tengo ningún problema en decir que esta es mi subjetividad. Si yo ya barrí la cancha del club, si me vieron 30 años barriéndola, ¿cuál es el problema? ¿Qué tengo que decirle a la gente? ¿Que yo voy a ser un buen delegado vecinal? La gente que me conoce y que me va a votar, la mayoría de la gente que me conoce, ya lo sabe. El que no lo sabe, le digo, mire, yo fui esto, pero yo no puedo mentir diciendo que yo no doy un testimonio político. Y yo creo que esa es mi lista de diputados, y creí desde el primer día que teníamos que votar lo que surgiera en la ciudad, digamos, ante la polarización, para poder ganarle a un gobierno como el que tenemos hoy en la ciudad, que ha demostrado, digamos, no solamente decir qué hizo y qué no hizo. Me preocupa lo que hizo. Me preocupa, por ejemplo, lo que hizo con la cultura, que es una de las propuestas más firmes que tengo para laburar en mi comuna. Si no hay tiempo, lo diré otro día. La de la más firme, tener un gran foro magno, grande de laburo cultural concreto para todas las edades, porque Belgrano necesita más que sus hijos, que sus espacios. No necesitan laburo la mayoría de la gente que vive en Belgrano. Es la comuna que menos gente vive en la calle. Hay muchas cosas que se... Bueno, pero tenemos necesidades, está bien. Pero digo, si no doy testimonio, si yo no digo que este jefe de gobierno no tiene que gobernar más la ciudad, me quedo solo en Carlito barriendo la cancha del club. Y yo sigo siendo Carlito, el que barrió la cancha del club, y el que digo hoy que doy testimonio, porque no hay que votar a Macri y hay que votar a Firmo Tomada para la elección. Sé que suena como en un espacio, ¿no?, como el candidato que declama, pero el testimonio hay que darlo, si no miento.
Me voy a permitir una pequeña disensión que seguramente la vamos a seguir charlando después. No es lo mismo que vos hagas el techo del Club Colegiales consiguiendo un sponsor que venga y ponga la tarasca y le pintan toda la afuera del club, y que le hagan entre todos los que vienen laburando y juntos logren tener el techo. Eso es también tener una política barrial desde ese compromiso. Eso es política también.
No, yo no niego que eso no lo sea. Pero digo, ante el hecho de las comunas, Daniel, estoy de acuerdo. Por eso entendió mal lo que dije. Lo que digo es, yo como candidato no puedo quedarme en decirle a la gente lo mismo que le dijo Macri hace 4 años. Yo voy a gestionar bien, yo voy a ser eficiente. Yo ya fui 30 años eso, y mis vecinos lo saben. Ahora les digo por qué voy a votar a Firmo y a Tomada, y por qué estoy en esa lista. Y además voy a seguir haciendo lo que hice siempre. No es que llegué ahí ahora para inventar la política, al contrario. En todo caso, para que la inventemos en la comuna, si no está inventada.
Con el agregado de cuando barras el gimnasio del Club Colegiales, gimnasio que creo que lleva el nombre de Alicia Alfonsín.
Exacto.
Mamá de un nieto recuperado que encabeza la lista como legislador, que es tu sobrino.
Exacto.
Juan Cabandí.
Sí, sí, sobrino de la vida, digamos, no es mi sobrino de sangre, pero...
Eso pesa.
Sí, pesa totalmente porque, digamos, hay una parte de esta historia donde hoy me encuentro con que Juan, que así es, Juan, está en la lista 604, pero digamos, yo no tengo problema con esto. Me sigue emocionando verlo ahí arriba, hablando, representando de alguna manera ese espacio que fueron su madre y su padre en el club. Su madre fue jugadora de primera del club. Lo que digo, no siento una contradicción con esto. Siento... O será una contradicción esto, no sé. Pero lo que siento, no, siento que es una situación extraña, ¿no? En algún lugar estoy respondiendo, soy comunero de la lista 604 también. Soy comunero de esa lista de Firmus. Le digamos, los votantes que vayan a votar a la Comuna 13 me van a ver tanto en la boleta de Juan Cabandié, en la boleta de diputado Ibarra o en la boleta de diputado Cerruti.
Claro.
Digo, a mí me convocó la gente de Nuevo Encuentro y de este lugar defiendo con lealtad un espacio. Para mí no tengo contradicciones en que Juan esté aquí. Yo estoy feliz de verlo a Juan ahí. Digamos, hace 4 años en el gimnasio del Club Colegiales Juan lanzó su campaña política de diputado. O sea, no. Esto bueno, no. De ningún, en ese sentido no es una contradicción.
El debate entre. Que está empezando a dar, que vos ves, que vos percibís. ¿Se está dando en estos términos de hacerse cargo de lo político de esta elección? ¿O en general los candidatos están corriéndole el cuerpo y hablando de el cordón de la vereda?
Perdón, sí. Yo creo que en este momento los candidatos están hablando un poco, no sé si es el cordón. Lo que pasa, a ver, digo, como Macri no prometió cordones en la vereda, sino que prometió cosas monumentales, faraónicas, digo, hay que hacerse cargo de esto. O sea, sí. Digo, creo que está bueno, como un hecho político, decirle al actual jefe de gobierno, flaco, ¿cuáles son tus promesas? La cantidad de promesas incumplidas de Macri son monumentales. Pero además, hay cosas que él no prometió y arrasó. El laburo de la cultura, el estado del Teatro San Martín. Digo, corriéndome de la comuna, porque de esto doy testimonio. También por esto quiero ser candidato. Digo, aunque yo no me ocupe del San Martín. Digo, lo que ha hecho este gobierno con la cultura, con el programa cultural en el barrio, lo que costó el, digamos, la lucha de los trabajadores del programa cultural en el barrio para poder lograr no perder, digamos, todo este esquema. Digamos, el esquema de la cultura fue avasallado, pero en definitiva es un hecho político. Se quedaron un poco en el cordón de la vereda en este momento, pero va a volver lo político. Porque yo no quiero hilar mal, ¿no? Sé que no estamos yendo seguro, pero en algún sentido, la promesa no cumplida, la demagogia, llenarnos de globo, bailar mal la cumbia y toda esta historia, y lo faraónico, para mí no se diferencia en nada de lo que Berman hablaba al principio del programa, que va a levantar la mano y todavía no sabe por qué. O sea, el engaño y la mentira, yo no voy a hacer política así.
Carlos Funes, realmente nos está matando la falta de tiempo. Agradecerte, desearte mucha suerte en esta nueva iniciativa, en esta presencia política como jefe de la Comuna 13. Y bueno, más allá de las bromas que nos mandábamos, porque ahora por la política tenés Twitter y Facebook, me dijiste una cosa que te la tengo que agradecer, que bueno, que seguís tocando timbre y mirando a los ojos.
Totalmente, sigue siendo fascinante la antigüedad de mirar a la gente a los ojos. No sé manejar el Twitter, Prado, quédate tranquilo. Lo maneja mi equipo de campaña, barrial.
Daniel Solakian, gracias, como siempre, acá en este intento de Bajo el Volcán, de hacer un programa de radio. Gustavo Osman, muy amable, nos estamos viendo hasta el jueves. Bajo el Volcán. Las palabras son historia.